Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Estamos en Radio Nacional, la radio pública. Recordamos a los oyentes el contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar el mensaje. 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Solamente escribir, no nos pueden dejar audio ni tampoco imágenes. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta, Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo estás? La tenemos a Nazarena Talich en el sonido. Seguimos, por supuesto, funcionando de manera remota. Y hoy vamos a conversar con Valeria Carbone, la doctora en historia Valeria Carbone, que ha escrito un libro precioso editado por la Universidad de Valencia, que se llama Una historia del movimiento negro estadounidense en la era de los posderechos civiles, 1968-1988. Valeria Carbone, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos, ¿cómo andan?
Muy bien, Valeria. Hay algo que me llamó la atención de tu libro, que es que vos estás analizando, digamos, sobre todo después de los grandes movimientos y de algunas conquistas importantes que consiguen los negros en los Estados Unidos. Y uno, incluso yo te puedo decir, tiene una noción de sentido común, de que, bueno, no pasa gran cosa, ya este movimiento negro cayó, no es lo que era. Sin embargo, esta muerte, este asesinato de George Floyd tan reciente, mostró que hubo 2 o 3 semanas de tremendas movilizaciones en los Estados Unidos. El famoso No puedo respirar de este joven negro que mata a la policía, que asesina a la policía. Y vos anticipás esto, es decir, de que hay, sigue habiendo un mar de fondo, una segregación en los Estados Unidos, ¿no? Valeria.
Sí, en realidad lo que yo propongo en el libro y también propongo un poco la mirada esa para tratar de entender qué es lo que sucede en los Estados Unidos es que si bien la comunidad negra ha tenido muchos avances en relación a su situación y a su condición, sobre todo en los últimos 50 años del siglo XX y principios del siglo XXI, la realidad es que todavía están muy retrasados con respecto, sobre todo, a la población blanca en los Estados Unidos en lo que es su situación, y en algunos aspectos hay cosas que no han cambiado para nada. Una de ellas es el tema de la brutalidad policial, que en la década del 60 era como uno de los principales reclamos y demandas del movimiento negro estadounidense. Y para retomar lo que vos decías, creo que también lo que hay que entender es que el movimiento negro es un proceso de largo alcance, ¿no? Es un largo proceso de lucha y resistencia que comenzó con la esclavitud y que no ha terminado.
Valeria, propósito de lo que vos decís, en las últimas páginas del libro, vos ponés, y me parece que conviene, son apenas unos segundos, remarcar esto que hablas de la segregación que siguen sufriendo los negros vinculados a todo. El desempleo entre los negros, vos decís, es 2,25 mayor con el mismo nivel educativo que un blanco. Y hay baja representación en los buenos empleos. El ingreso de la familia negra es 59% más baja que la blanca. La pobreza es del 27%, más del doble que la de los negros, y esto último que decís, que la represión policial se ensaña con los negros, y bueno, esto ha bastado mirar un poquito las imágenes de la televisión, ¿no? Después de la muerte de George Floyd, hay una cosa que llamó poderosamente la atención, porque había unas movilizaciones impresionantes en los Estados Unidos, en Nueva York, y había unos periodistas filmando esto, y la policía metió preso a un negro. Resulta que ese negro justo era de la CNN, a un periodista negro, y lo mete porque era negro. Esto es lo que denunciaron varias cadenas de la televisión en los Estados Unidos. Es decir, se llevan preso a uno, al negro. Esto es para reforzar lo que estás diciendo, Valeria. Que sí. Es todo tuyo, te lo estoy robando a vos.
No, gracias. No, creo que esas estadísticas que vos retomabas, que a veces resultan muy frías, pero también son bastante gráficas, demuestran el problema más profundo que existe en los Estados Unidos, que es la existencia de un racismo estructural que se manifiesta no solamente a través de carteles, ¿no? Y de señales que nos indiquen que hay sectores para blancos y que hay sectores para negros, que eso dejó de ser legal recién en 1964. Como yo digo siempre, no nos separa tantos años de la realidad de que Estados Unidos es un país en el cual existía legalmente la segregación racial. Y la separación racial no llegó a su fin, por más que la segregación legal sí haya sucedido. Entonces, esta brecha racial existe, es muy pronunciada, y no solamente es una brecha racial, sino que es una brecha de clase, ¿no? En donde una de las cosas que yo abordo en el libro es justamente tratar de entender cómo estas dos categorías se interrelacionan e interactúan e intersectan, porque bueno, la realidad es que en los Estados Unidos sí, la población negra sufre consecuencias solamente por el color de la piel y la ascendencia, y que tienen que ver con la subyugación y con la opresión racial y de clase.
Esto vos decís, que la raza es una categoría política, tiene un sentido político, no biológico. Esto lo remarcás a lo largo de todo tu libro, ¿no?
Sí, nosotros hablamos de que la raza es una construcción sociopolítica. En este caso hay algunos que hablan solamente de una construcción social, otros hablan de una construcción política como cosas separadas. Yo creo que es una construcción sociopolítica que tiene orígenes históricos, y que si bien en determinados momentos de la historia fue respaldada científicamente, porque bueno, a lo largo de desde fines del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, el racismo científico respaldaba estas teorías sobre las diferencias raciales, la realidad es que hoy entendemos que es una construcción sociopolítica cuyos objetivos es separar a la población en diferentes categorías o en diferentes grupos en base a determinadas características que no solo pueden ser físicas, ¿no? Pueden ser religiosas, pueden ser culturales, pueden ser de origen nacional, hay diferencias entre la raza y la etnia, y bueno, y todas estas son construcciones que se van creando, que de repente aparecen en los censos, con el objetivo de mantener a la gente separada según ciertas características, con objetivos meramente políticos, que tienen que ver con construir categorías basadas en el privilegio o en la idea de que un grupo puede, en base a esas características, dominar o tener poder sobre el otro. Y bueno, y creo que en el caso de los Estados Unidos esto es bastante notorio. Esto se usó hasta 1964 para mantener a la población separada y para poder explotar a un grupo en base a esas características, que es, en este caso, el trabajador negro, que fue es el que más sufrió en estas condiciones.
En ese sentido, conviene remarcar que hay un nivel de conciencia de los que mandaron en Estados Unidos, de los que de la élite que incluso se independizó de Gran Bretaña, los famosos padres fundadores. Vos te encargás de marcar que uno de los primero, es el tercero, creo que fue Jefferson, ¿verdad?, de los Estados Unidos, el presidente,
sí,
decís que tenía 600 esclavos y obviamente bueno, era dueño de una plantación. Esto es lo importante, es decir, el esclavo es una mercadería que se trae desde la África, es un ser humano, pero funciona desde el punto de vista como una máquina, hay que hacerlo trabajar. Yo lo compré, vos decís que ahí, cuando se funda los Estados Unidos, se legisla afirmando que el negro es la 3/4 del hombre blanco. Esto está legislado, es una cosa terrible, Valeria.
Sí, eso se hizo cuando se estaba redactando la Constitución, digamos, se estableció esta categoría. O sea, si bien no necesariamente la Constitución dice en forma expresa y explícita que un negro vale 3/4 de un hombre blanco, había todo un debate sobre cómo contabilizar a esta población que era considerada propiedad y no tenía, por supuesto, bueno, en base a eso, ningún derecho político. Entonces había ahí un problema de representatividad, que era, bueno, si en los estados, sobre todo sureños, incluso en esa época del origen de los Estados Unidos como república, había estados en donde la población esclava era muchísimo mayor que la población no esclava.
Ampliamente mayoritaria, claro.
Ampliamente mayoritaria. Y en algunos estados, sobre todo los del norte, en donde la esclavitud no era tan prevalente, no era ese el caso. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con la representación de los estados en el Senado, estos estados nuevos creados en el Senado? Si no se contaba la población esclava, estos estados perdían en representatividad en el Congreso que recién se creaba, sobre todo en el Senado. Entonces, bueno, los estados sureños querían que esta población se la contara en términos de representación, pero por supuesto esta población no iba a votar. Entonces eso le daba a los plantadores un poder enorme.
Claro.
De acomodar y de elegir a sus propios candidatos, porque, bueno, iban a tener una gran cantidad de representantes con muy pocos votos en juego, perdón, con muy pocos legisladores en juego.
Fue uno de los motivos, Valeria, de la guerra de secesión del 61-65, ¿verdad?, de 1861. El tema,
sí,
de la representación, ¿no? Además, había un tema económico detrás.
Yo entiendo que la causa de fondo siempre fue el tema de la esclavitud. Hay un montón de explicaciones históricas,
sí, sí, sí,
e historiográficas sobre la guerra civil / guerra de secesión.
Sí.
Pero siempre, en el fondo de esas explicaciones, está siempre el tema de la esclavitud. Hay algunos historiadores que son mucho más economicistas, otros más marxistas, otros más liberales, otros más institucionalistas. Cada uno va poniendo su explicación de fondo. Algunos hablan del tema de la mano de obra, de la necesidad del norte de liberar mano de obra.
¿Para que haya consumidores?
Para incentivar el mercado interno.
Claro.
Y otros que hablan sobre el tema de la diferencia entre la autonomía de los estados y el poder del gobierno federal. En todas esas explicaciones de fondo está el tema de la esclavitud. Y creo que es ineludible explicar la guerra civil sin hacer referencia al tema de la esclavitud y cómo la esclavitud estaba en el fondo de toda esta cuestión.
Por supuesto, Valeria. Hablamos, yo siempre pongo música, creo que alguna vez lo he puesto, este tema, es una de mis cantantes preferidas, no solo Estados Unidos tiene en voces y en estas cosas mucho y bueno, pero vos me recomendaste Venceremos de Joan Baez, y ahí tenemos que hacer un saltito de 100 años. Joan Baez, junto con Nina Simone, que también la tengo programada, se ve en las fotos y en las en los films que hay, al lado de los líderes de Martin Luther King, por ejemplo, en las manifestaciones, primero en el sur y en las grandes que se hacen, a propósito de esta pelea por lo menos impedir la segregación, esta pelea exitosa en ese sentido que se hace allá por la década del 60, 1960, 1960 y pico. ¿Por qué venceremos, John Baez, Valeria?
Venceremos fue un el himno de lo que fue el movimiento por los derechos civiles en las décadas del fines de la década del 50, comienzos de la década del 60. Es una canción gospel muy hermosa, a mi criterio, que nació siendo un himno de los trabajadores. Sonaba mucho en las huelgas de los trabajadores en las décadas del 20 y la década del 30, sobre todo entre los trabajadores negros, y era como una forma de darse fuerzas en los piquetes y en los procesos de movilización, y fue una canción que es una canción muy popular, es un cántico muy popular, muy cantado en las iglesias negras, y que terminó convirtiéndose en el himno del movimiento por los derechos civiles.
Vamos a escuchar entonces a Venceremos, canta la incomparable Joan Baez. Vamos.
Would you sing We Shall Overcome with me, please?
We shall overcome. We shall overcome. We shall
overcome someday. Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Buen día, Soltando Pájaros. Hola, Jorge de La Plata. Mi pregunta para la historiadora es el tema de la educación, que no se sabe que es una herramienta muy importante para el desarrollo de las personas y la nivelación un poco también social. ¿Cómo se manejó esto en Estados Unidos por parte de la élite blanca para limitar la posibilidad de los negros en su desarrollo cultural? ¿No?
Atilio, más mensajes que decían aquí la radio pública. Recordamos el contestador telefónico 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-65-840-870. Bueno, aquí Fabián de Bernal manda un mensaje vía WhatsApp, dice: muy buen día, qué bueno el programa de hoy. ¿Cómo se puede conseguir el libro de nuestra invitada de hoy, que es Valeria Carbone? El libro se llama Una historia del movimiento negro estadounidense en la era de los posderechos civiles, 1968-1988, de la Universidad de Valencia. Ahora, bueno, seguramente Valeria nos va a contar de eso. Hay más mensajes. Ángel de San Telmo dice que nunca fue eliminado el racismo en Estados Unidos, desde los baños y los lugares para negros hasta hoy, donde los negros ricos y famosos no solamente son muy pocos, sino que no le llegan a los talones a los blancos ricos. ¿Puede ser que el racismo tiene su raíz en Inglaterra y los sajones siguen manteniendo el racismo más explícito en Estados Unidos y en el Reino Unido un poco más socavado? María de la Rioja, hermoso programa del día de hoy. Qué horror que nos maten por el color de piel, por latinos, por pobres. Es odio de clases, dice María desde La Rioja. Atilio.
Gracias, Diego. El libro, este libro editado por la Universidad de Valencia, Pandemia Mediante, ¿está a la venta en las librerías de Buenos Aires, Valeria?
Por desgracia todavía no, por esto de la pandemia. Yo tuve la oportunidad de presentar el libro en febrero en la universidad, allá de Valencia, y bueno, después tenían que venir para acá, pero bueno, Pandemia Mediante, aduanas cerradas, todavía no se pudo. Pero bueno, gracias por el interés, y por ahora el libro se puede conseguir en formato virtual, el ebook existe, así que si se meten ahí en la página de la Universidad de Valencia, lo pueden conseguir, está bastante accesible, y te diría que la versión ebook sale más barata que si la compras en acá. Bueno, porque la verdad que los libros son caros en Argentina. Son caros, sí.
Son caros, tal cual. Hay dos preguntas que te han hecho. Jorge plantea el tema de la educación. Precisamente por la educación es que se arma un lío grande, así lo tengo en la memoria, cuando John F. Kennedy gobernando ahí en los primeros 60, pues como presidente, dispone tropas federales para garantizar que un estudiante negro ingrese a la universidad, Valeria. Y estamos hablando de 1860, ¿no? Perdón, de 1961, 62, por ahí.
Sí, a ver, ahí hay la pregunta dispara cosas muy interesantes, la verdad. Primero, hay que saber que durante la era de la esclavitud, que abarca tanto la época de la colonia como una parte muy importante de los Estados Unidos como república independiente, la alfabetización de los negros en Estados Unidos, sobre todo en el sur, estaba prohibida por ley. De hecho, bueno, hay algunos estados que lo tenían como ley, otros eran una norma de las plantaciones, que aquellos esclavos que fuesen alfabetizados, ya sea por otro esclavo negro que hubiese aprendido en forma autodidacta o hubiese recibido esa educación en el norte, por ejemplo, porque había muchos esclavos que eran o recapturados o eran libres y eran capturados y reinsertados en el sistema esclavista. Hay una película que cuenta un poco esto, que se llama 12 años de esclavitud.
Sí.
Tal vez alguno la haya visto.
Sí, sí.
Bueno, eran penados con castigos físicos o eran encarcelados o, bueno, no había una serie de castigos.
Disculpame, vos pones un ejemplo en tu libro, Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles. Que en Alabama al negro que estaba educado le daban 100 latigazos.
Sí, exacto, porque bueno, la educación estaba como decía recién, estaba prohibida por ley. Cuando la esclavitud llega a su fin, hubo un periodo muy, acá me voy a poner un poco aburrida, pero bueno, es necesario, hay un periodo muy cortito que se llama la época de la Reconstrucción, en la cual se buscó implementar o establecer proyectos en los cuales se les diera herramientas a los negros emancipados para poder, entre comillas, funcionar en sociedad. Tengamos en cuenta que de repente los esclavos pasaban de una situación de total opresión, sobre todo legal, y estar sujetos a las plantaciones en forma legal, a tener que lidiar con un mercado de trabajo del que no conocían las reglas.
Claro.
Entonces, bueno, cómo negociar, cómo conseguir un trabajo, eran todas cuestiones que los negros no sabían, y además porque su educación estaba prohibida. Entonces eso hizo que estos programas sociales fuesen absolutamente necesarios. No existían escuelas en el sur que los cobijasen. Muchos quedaron atados a la tierra, a la misma tierra, en las mismas plantaciones donde habían vivido su vida como esclavos. Y bueno, el periodo de la Reconstrucción, por desgracia, duró muy poco. Y cuando las tropas de la Unión se retiraron del sur norteamericano, empezó este periodo que se conoció como el sistema de Jim Crow, que es el sistema de segregación racial, que a pesar de que la Constitución de los Estados Unidos...
Que duró mucho tiempo, perdón.
¿Cómo?
Que el sistema de segregación duró mucho tiempo, porque colectivos para negros, escuela... para negros, esa segregación hasta 1960 y monedas, estamos hablando de 90 años, 80 años, Valeria.
Sí, hasta 1964, la doctrina, digamos, que organizó el sistema de segregación racial, que es un sistema muy parecido al del apartheid sudafricano, es el de la doctrina separados pero iguales, ¿no? Porque
claro,
hay que aclarar como dos cosas importantes, que son que primero, los negros en los Estados Unidos, por la Constitución, tienen asegurada la igualdad, digamos. Hay una enmienda que dice que ninguna persona puede ser discriminada en los Estados Unidos en base a su color de la piel, a su condición previa de esclavitud, por su credo, por su nacionalidad. A pesar de eso, se encontró esta forma de ir por alrededor de este derecho constitucional, y se implementa esta doctrina que se conoce como separados pero iguales, que decía que desde lo formal se reconocía la igualdad, pero que se iban a mantener separados, y que tanto y en cuanto la calidad de los servicios fuera la misma, las leyes, las razas podían permanecer separadas. Y esto lo que hizo fue que esa separación derivase en prestación de servicios que no eran iguales en calidad, entre ellos la educación, y bueno, siempre los servicios para los negros eran de muchísima mejor calidad o inexistentes.
Tal cual. Escúchame, Valeria. Vamos a escuchar a la gran Nina Simone, que casualmente, un tema que fue muy exitoso en su época, que se llama Tengo Vida. Y yo siempre recuerdo estas últimas palabras de George Floyd, que cabalgan en el último mes o dos meses: no puedo respirar. Nina Simone también fue una activista a favor de los derechos civiles y contra la segregación, allá en la época de Martin Luther King. La escuchamos. Vamos con Tengo Vida, Nina Simone.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith.
ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind.
Soltando pájaros.
En un mundo que ya era difícil, con una pandemia por delante y con todas estas cosas, que nunca nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar.
Facundo Arana, en el aire.
La sensación es que hoy todos, de alguna manera, estamos tratando, todos, cada uno desde lo que sabe hacer y con lo mejor que tiene.
Sábados y domingos, de 1 a 2 de la madrugada.
Hacer pasar un buen rato a mucha gente que realmente se las ve muy difícil.
Por Nacional, la radio pública.
Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida.
Porque nadie se salva solo.
Porque somos un pueblo solidario.
Y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante.
Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:34 a.m.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba.
demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
10 años. Emulsiana Díaz. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
Guillermo Petruccelli. El cronista de la mañana, Radio América, 1992.
Seguimos junto a toda la información con Guillermo Petruccelli, el cronista de la madrugada.
Y usted, mujer, seguramente, con la opinión y aparte escuchando otras opiniones, ¿no? Florentina Gómez Miranda, la diputada, dialogó con Yankelevich domingo en la mañana de América sobre el Día de la Mujer.
La lucha por los derechos de la mujer, reafirmación de la lucha por conquistar el poder que solamente los hombres lo tienen hoy, compartirlo con ellos para que el mundo, todo el mundo, tenga la sensación de que está verdaderamente gobernado por las dos grandes fuerzas, que es el ser humano, que son las mujeres y los hombres.
Faltan 19 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Sábados, de 9 a 10. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Atilio, siguen llegando los mensajes aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Kiki Figueroa, un oyente fiel nuestro desde Trelew. Saludo y celebro el vértigo del programa. Creo el mundo de los músicos ha librado una interesante batalla en defender los derechos humanos y acompañar a los negros. Joan Baez es un caso, pero Nat King Cole fue otro. Primer conductor televisivo de color, o sea, negro, se dudó en habilitarlo para vivir en Beverly Hills. Steve Wonder fue uno que luchó incesantemente para lograr el feriado del Memorial Day. Y hábilmente Reagan lo instituyó. Deporte, dice, el mejor deportista en guita del siglo XXI tuvo dificultades en ser aceptado por cierto sector de la prensa y del establishment, recuerda a Tiger Woods. Y también dice, la lucha continúa en el norte, en el sur, también en Latinoamérica, cierto apartheid maquillado continúa. Un abrazo desde Trelew, Quique Figueroa. Otro mensaje, Eduardo Bermúdez, dice, siguiendo con mucho gusto el programa. Hoy un poco diferente por el tema, pero no menos interesante. También los escuchamos, Irene Marrone, una historiadora, bueno, amiga nuestra también, que nos escucha. También Ángel de Paysandú, Uruguay, nos está escuchando, nos manda un buen día y una felicitación por el programa de hoy. También Juan Álvarez, desde Jujuy, nos dice que recuerda que en el Harlem hay un cruce de calles, Martin Luther King y Malcolm X, pero es solo un reconocimiento en un barrio negro, hoy latino también y pobre en general. Los negros los usaron para pelear en todas las guerras y en poco se modificó la situación real de los mismos, más allá de leyes y de un presidente negro que dice no fue muy negro, según le comentan. Bueno, son varios los mensajes que han llegado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional y el programa Soltando Pájaros. Atilio.
Sí, Diego, gracias. No sabía esto de que había en Harlem un cruce de calles, Malcolm X y Martin Luther King, Valeria. Bueno.
Sí, en Estados Unidos hay varias calles y algunas que también que se cruzan en distintos puntos de los Estados Unidos, también entre otros líderes negros que se cruzan, y tal vez para mí lo más interesante es los nombres de líderes negros que han reemplazado los nombres de generales confederados en algunas regiones del sur, que eso también es bastante interesante.
Claro, claro que sí, claro que sí. A propósito de yo es la segunda vez o la tercera que vuelvo a Martin Luther King, porque lo matan, lo asesinan los blancos sureños. ¿Por qué no contás un poquitito esta pelea que termina liderando Martin Luther King, que venía de lejos para conseguir por lo menos una buena cantidad de derechos civiles, sociales, educación, es decir, por lo menos darle un golpe fuerte a la segregación, ¿no? Obviamente que sigue la segregación en Estados Unidos, no hay que olvidarse de eso.
Sí, a ver, a Martin Luther King lo asesinan en el año 68 en Memphis, en el contexto de una huelga de trabajadores del sector de los recolectores de residuos que hacía ya varios meses que estaban llevando adelante una huelga por mejoras salariales y por mejorar las condiciones de trabajo y porque los dejaran organizarse teniendo un sindicato propio, y bueno, eran varias demandas las que tenían. Y bueno, en esa época Estados Unidos se enfrentaba con la realidad de que legalmente la segregación no existía más, y desde el año 65 se había sancionado una ley de derecho al voto muy importante y que hoy en día está siendo bastante vapuleada, que aseguraba la no discriminación en la emisión del derecho al voto. Y bueno, muchos políticos, muchos medios de comunicación, muchos blancos se preguntaban, bueno, ¿qué es lo que quieren ahora?, ¿no? ¿Por qué siguen luchando y por qué siguen peleando? Y se hizo bastante evidente que cuando se hablaba de poner fin al racismo, incluso Martin Luther King, que la historia lo percibió como un personaje moderado, pero tal vez no lo era tanto, hablaba de poner fin al racismo y en todas sus manifestaciones, también sus manifestaciones económicas. Y bueno, en ese contexto en donde él estaba liderando esta marcha de los trabajadores y donde estaba organizando lo que se llamó la campaña de los pobres, y fue promocionada como una campaña multirracial con un tono clasista bastante importante, bueno, él es asesinado en Memphis, Tennessee, y nunca se tuvo muy en claro quién lo asesinó. También hay muchas teorías con respecto a quién lo asesinó. Fue un año muy particular el 68. Poco tiempo después lo asesinaron a Robert Kennedy, el precandidato presidencial, que era como una especie de adalid de los derechos civiles. Hay un documental en Netflix también muy interesante sobre eso.
La película, que es muy buena, la de Martin Luther King, creo que ya tiene unos años, ¿no? Pero a propósito de lo que vos decís, que lo dan por moderado, yo te copié una cita textual de Luther King, que dice: la libertad no es algo que el opresor cede voluntariamente, es algo que el oprimido debe exigir. Es decir, aquí hay algo bastante más que el tema de la segregación, ¿no? Está hablando de la postergación que sufre por el lugar donde está ubicado en la producción la persona, ¿no?
Sí, también creo que por lo menos siempre la interpretación que yo hago de esa frase es que los cambios no vienen desde arriba hacia abajo, sino que se gestan desde abajo hacia arriba. Los cambios institucionales o las leyes no vienen por generación espontánea, digamos, son productos de procesos de movilización y de colectivos que exigen reformas en un sistema que no los concibe o que específicamente los oprime. Y creo que también tiene un poco que ver con eso, con que las reformas que se proponen desde arriba también tienen que ser controladas desde abajo, porque como bien dice la frase, el opresor no va a ceder sus privilegios en forma voluntaria, sino que el oprimido las va a tener que exigir. Y creo que bueno, que eso también demuestra un poco que Martin Luther King tenía en claro cuál era el objetivo de la lucha, y que si bien el movimiento por los derechos, como todos los movimientos sociales, puede haber muchos líderes y muchas, o referentes, muchas tendencias y opiniones diversas sobre cómo luchar, pero creo que compartían un mismo objetivo, ¿no? Que es mejorar la situación del colectivo afroestadounidense, y creo que eso perdura, ¿no? Que hay que verlo como un proceso de movilización prolongada en el cual todavía se siguen reclamando por las mismas cosas.
Tal cual. Vamos a escuchar un poco de música, Nazarena, ¿qué te parece? Vamos a poner, este también me lo recomendaste vos, James Brown, Dilo Fuerte. Vamos, Nazarena.
Don't be the same. and two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por Nacional.
Buen día, Radio Nacional. Está tratando el problema de racismo. ¿Me permite compartir con ustedes lo que dice la Biblia? En Hechos 17:26 dice: Jehová Dios Todopoderoso hizo de un solo hombre toda nación de hombres para que mueren sobre la entera superficie de la tierra, y dentro de poco se establecerá igualdad de...
Bueno, se cortan los mensajes, ¿no? Porque el 0810-222-0870, la radio pública, dispone 30 segundos para dejar su mensaje. Pero también está el WhatsApp 1165-840870. Y justamente Mari, de Benavides Tigre, nos escribe, dice: Hola, muy buenos días, hermoso programa, qué tema tan profundo, aquí mateando al lado de la radio. También Adrián de Santelmo, excelente programa y elección de la música. Para la historiadora, la pregunta: ¿cómo era el mecanismo de la adquisición de los esclavos? Siendo los portugueses y holandeses los mayores traficantes, ¿la adquisición era por su intermedio? Bueno, también aquí tenemos saludos de Nati desde Temperley, Luz, Fede y Nati también, pero desde Villa Elisa, La Plata, cerca de La Plata, ¿no? Atilio.
Sí, Diego, te traslado la pregunta, Valeria, ¿quiénes se encargaban del tráfico? Bueno, a los comienzos es cierto, portugueses y holandeses, me imagino que los ingleses deben haber hecho lo suyo también, ¿no?
Sí, en realidad las que se encargaban del comercio de esclavos eran grandes compañías comercializadoras esclavistas, por supuesto, muchas más que nada en algo que descubrí no hace mucho, en los Países Bajos, en Holanda. Holanda es un país muy chiquitito, pero con grandes compañías navieras, sobre todo en la época de lo que fue la colonia en América y la colonización de África. Y bueno, estas compañías, que en algunos casos tenían capitales transnacionales, como diríamos hoy, que tenían además casas matrices en diferentes puertos, se encargaban de la comercialización de los esclavos. Y bueno, la realidad es que había contactos con diferentes colonias, ¿no?, en África, y a través de las factorías se hacía esta, entre comillas, adquisición. Es algo me molesta mucho hablar en términos de propiedad, pero bueno, se hacía esta adquisición, y bueno, y en muchos casos eran prisioneros, lo que se considera prisioneros de guerra, entre comillas, ¿no? Entonces se los capturaba en forma masiva, ya fuesen las tropas colonizadoras o diferentes tribus africanas que estaban en conflicto, y bueno, y se los ponía en barcos y hacían la travesía atlántica. El genocidio atlántico de esclavos fue absolutamente terrible, de personas negras, fue absolutamente terrible. Millones de personas murieron en el tránsito atlántico, ya fuese porque murieron en la travesía. Incluso había varias compañías que eran piratas, que cuando eran apresadas por diferentes tropas reales, tiraban la mercadería al mar para no ser capturados por eso. Bueno, la mercadería eran personas, así que...
Yo recuerdo, Valeria, a propósito de lo que decís, en mi época de estudiante de historia, algunos libros, Mellafé, por ejemplo, que las bodegas de los barcos ponían entre pisos, no podían estar parados en las bodegas los negros para que entraran más. Lo sacaban después de vez en cuando a la bodega, pero para que hubiera más y fuera más rentable el comercio, estaban sentados durante el viaje, la travesía por el Atlántico, cosas terribles, ¿no?
Sí, además eran considerados carga, digamos. Entonces claro, también claro. En los barcos había diferentes categorías jerárquicas en donde estaban los marineros, los capitanes, y bueno, la carga iba donde iba la mercadería, y bueno, y no se distinguía tampoco entre quienes estaban enfermos. Los viajes eran larguísimos, en condiciones absolutamente terribles, y bueno, la verdad que la tasa de mortalidad era altísima. Y bueno, y las condiciones no era que mejoraban demasiado cuando llegaban al continente americano. Así que, sí, la mayoría de los países europeos que fueron grandes colonias, Bélgica también entre ellos, obtuvieron sus grandes fortunas a partir del comercio de esclavos.
Así fue, así fue. Y vos, en tu libro, Una historia del movimiento negro estadounidense en la era posderechos civiles, 1968-1988, remarcás el tema este de una suerte de continuidad, porque con la excusa del color y de la raza, la postergación y la segregación está todavía en la agenda de los Estados Unidos. Creo que estas protestas, afortunadamente para nosotros, en el sentido de que nos recuerda que este sigue siendo un problema en los Estados Unidos, Valeria.
Sí, creo que no solamente nos damos cuenta de que sigue siendo un problema, sino que esta que hablábamos al principio de nuestra charla, esta condición estructural que tiene el racismo y de persistencia, es muy significativo que lo que haya puesto todo esto nuevamente en los medios de comunicación, no digo sobre el tapete porque es un tema que el movimiento negro lo tiene muy presente, y creo que también tiene que ver con qué lugar se le da en la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Porque se habla mucho del resurgir del movimiento, y yo siempre digo que no hay un tal resurgir, el movimiento siempre está, la movilización está siempre presente. Creo que también tiene que ver, como decía, con el lugar que le dan los medios de comunicación a una lucha muy extendida y expandida, que de hecho al día de hoy continúa, y sin embargo en los medios de comunicación no está tan presente.
No, claro, han aparecido algunas ciudades del oeste de los Estados Unidos con marchas la semana pasada, que estuvieron 4 o 5 días copadas las ciudades con población manifestándose, no solo negros, precisamente contra la segregación, ¿no?
Sí, y marchas hasta el día de hoy en Portland, es una de las ciudades que sigue protestando en forma masiva. La brutalidad policial también continúa. Pero yo siempre, lo que siempre invito a reflexionar es el hecho de que Estados Unidos es un caso particular que merece la pena ser estudiado y analizado, pero que también debería invitarnos a ver cómo, qué es lo que pasa con estas cuestiones en nuestros propios países, ¿no?
Tal cual. Valeria, te interrumpo porque tenemos mensajes. Diego, es así, ¿no es cierto?
Así es, Atilio. Bueno, Bermúdez vuelve a escribirnos, dice: a Martin Luther King lo asesinaron 4 años después de recibir el Premio Nobel de la Paz. El asesino de Martin Luther King dijo que hasta su muerte que ese crimen fue parte del mismo movimiento que mató a los Kennedy. El racismo en los Estados Unidos se mantiene más o menos explícito hasta el presente. Los discriminados no solo son negros, sino también los aborígenes y así también los llamados latinos. Esto nos dice Bermúdez de San Telmo. También Belén desde Jujuy nos dice que el tema es muy interesante, el registro de las diferencias socava los derechos sociales. Eso entendí, nos dice Belén desde Jujuy. En nuestro país se registran las etnias, ¿cómo lo interpreta la historiadora, nuestra invitada de hoy, Valeria Carbone? Y también tenemos un mensaje, dice Flores, bueno, aquí nos escribe al WhatsApp de la radio, 11-658-40870, dice: un tema para que revisemos nuestras perspectivas, nuestras percepciones del otro. ¿Me pueden repetir el nombre del libro y la autora? Muchas gracias. Aquí Libertad desde Flores, aquí Capital Federal.
Valeria, habrás advertido que nos escuchan de una buena parte del país, ¿no?
Sí.
Y hay oyentes que están afortunadamente coincidiendo contigo. Primero me están pidiendo el nombre de que se encuentra por se puede comprar por internet, por ebook, y sale más barato, dice Valeria, que el libro, que ahora todavía no vino. Fue editado en Valencia, está en España el libro. Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles. Valeria Carbone. Valeria, tenés 30 segundos para despedirte.
Bueno, no. Quería retomar lo que decía recién. Primero, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Me da mucho placer poder hablar de un tema que pasé tantos años investigando, y invito a que también demos espacio para, además de mirar lo que sucede en los Estados Unidos, a veces con cierta curiosidad o extrañeza, ver qué pasa con estas cuestiones en la Argentina, en donde hablamos o no hablamos del tema de la raza y del racismo muchas veces como algo ajeno, ¿no? Como algo que no sucede, y Argentina es un país en donde estos temas están muy presentes y que creo que tendríamos que dar más lugar para una reflexión pública al respecto.
Eso va a ser seguramente algún otro programa. Te vamos a volver a invitar. Muchas gracias, Valeria. Ha sido un placer tenerte en Soltando Pájaros de Vuelta.
No, a ustedes. Gracias por la invitación.
Nos vamos con Feliz Cumpleaños. Esto está dedicado a Martin Luther King y canta Steve Wonder. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene. Chao.